Bueno, ahora sí estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Pedro Caram, que le pedimos disculpas, pero la verdad, le pedimos disculpas a Roxana Méndez, no a Pedro Caram, pero estábamos con un tema muy delicado y me parece que está bueno difundir y visibilizar estas cosas que están pasando. Pedro.
¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, sí, con Roxana Méndez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro. Vamos a charlar con ella unos minutitos. Estábamos escuchando igual con mucha atención. Bueno, yo estaba escuchando, tenía el retorno,
Sí.
lo que hablaban ustedes. Pero bueno, ahora nos metemos en otro tema,
Sí.
en la cuestión, por un lado, laboral. Ayer hubo un nuevo reclamo de ATE con respecto a los becados. Ustedes saben que se había anunciado para el 31 de diciembre la finalización de este tipo de relación laboral precaria y la transformación en contratos. Y bueno, ayer hubo un reclamo porque ven los trabajadores que viene demorado ese proceso, así que vamos a preguntarle a la secretaria cómo se encuentra esa situación. Y por otro lado, un par de temas que tienen que ver netamente con la gestión en cuanto al abordaje de las problemáticas para la niñez y la adolescencia. Así que le saludamos a la secretaria. Buen día, Rosana, ¿cómo le va?
Buenos días, un saludo a todos. Sí.
Cuéntenos, ayer un nuevo reclamo de ATE. ¿Cuál es la situación? ¿Están pudiendo hacer el traspaso de las becas a los contratos como se había previsto antes del 31 de diciembre?
Bueno, sí, en realidad se viene trabajando justamente para plantear esto, para poder concretar este deseo que fue justamente inicial desde el momento en que nosotros asumimos. En la Secretaría, lo primero que planteamos es el pedido de el pasaje de los contratos, de las becas a contrato. Esto era un pedido y una demanda de la gente desde hace mucho tiempo. Entonces nos parecía importante que para poder jerarquizar el área, en primer lugar pudiéramos pasar las situaciones de becas a contrato para poder justamente generar lineamientos de trabajo que impliquen mayor tiempo, capacitación, acompañamiento y demás, que uno de los aspectos fundamentales es que el trabajador pueda tener otras condiciones de trabajo. Si pensamos en las condiciones institucionales, es fundamental cambiar las condiciones de trabajo de las personas. Que bueno. Eso fue una cuestión inicial, y justamente en toda la parte de recursos humanos, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la SENAF, está trabajando fuertemente para poder concretar y llevar adelante este deseo y este objetivo que tenemos.
¿Está concretando? ¿Lo están pudiendo lograr? ¿Por qué el reclamo?
En realidad lo que hay creo que es un gran malentendido. Y me preocupa muchísimo porque a veces es importante poder sostener las mesas de trabajo y el diálogo para poder justamente acotar las distancias en relación a los posibles malos entendidos. Lo que nosotros planteamos y como SENAF planteamos es que había mucha gente que tenía iniciado un contrato, todo lo que implica un proceso para poder llevar adelante y que lo tenían ya iniciado. Eso es un expediente, gracias. Un expediente que esto implica que no se inicia de cero. Nosotros en ningún momento planteamos que no se va a pasar a contrato a más personas que esas. Lo que planteamos que esas personas iban a pasar en primera instancia porque son los que tienen iniciado. Lo que insistimos, lo que no queremos es que continúe la figura del becado en la SENAF, por lo tanto, se va a pasar al contrato a todas las personas que están trabajando y que ya venían trabajando. Inicialmente pasa el gran caudal, que son las personas que ya tenían iniciado el contrato, pero no estamos diciendo que el resto no va a pasar. Los tiempos administrativos son distintos, pero no estamos diciendo que no van a pasar. Yo creo que tiene que ver con un gran malentendido y que realmente esta situación no favorece a nadie. Así que bueno, invito a sentarnos justamente a una mesa de trabajo como fueron convocados desde el primer momento.
A medida que se van avanzando con algunos de esos objetivos con respecto a la relación laboral, ¿se suman otros reclamos?
Sí, y realmente me parece sumamente importante escucharlos. En ningún momento se ha negado ningún tipo de reunión. ningún espacio de trabajo común. A mí me parece fundamental que el gremio participe de instancias que tienen que ver con la jerarquización del área, la voz del gremio, pero una voz de aporte, una voz que sume, una voz que construya, porque es importante que el gremio esté presente en estas mesas de trabajo. Yo estoy convocando a una mesa de trabajo para poder trabajar la parte legislativa de la ley que le da forma y cuerpo a la CENAF para fines de diciembre, y en este punto, a 8 semanas de haber asumido, me parece como bastante límite algunas cuestiones. Vuelvo a plantear lo mismo, tanto a UPCN como al gremio ATE, los vuelvo a convocar para trabajar, para que nos escuchemos, para que podamos justamente construir. Tenemos desde la CENAF una responsabilidad enorme que tiene que ver con espacios para los chicos. Es importante que los trabajadores estén bien. Pero insisto, en una época donde realmente el diálogo se torna complejo, dificultoso, tratemos de evitarlo, mostremos un diálogo con respeto, con un diálogo que no vapulee, ni discrimine, ni ponga mal al otro. Yo en ningún momento he salido a plantear cuestiones que tienen que ver con la desacreditación del otro, porque me parece que muchos chicos me escuchan, o que muchos jóvenes están observando cómo nosotros nos dirigimos hacia los demás. Después no podemos pedirle a los jóvenes que traten bien a los demás si nosotros los adultos estamos desacreditando de la peor manera a los demás. Y vuelvo a invitar al gremio, me parece fundamental, a una mesa de trabajo, pero desde el respeto y desde la apertura. Mostremos que podemos hacer otra cosa, no solo agredirnos a través de los medios y vapulear el trabajo que se está llevando adelante, ¿no? Con calificativos que me parece que no corresponden, porque se desconoce evidentemente todo lo que se está haciendo desde la CENAF.
Si la llevo a la cuestión de la gestión más institucional, de políticas públicas, corriéndonos de la cuestión de la relación laboral, para, por ejemplo, que nos cuente cómo se está trabajando con respecto al nuevo Código Procesal Penal Juvenil y si se están cambiando algunos dispositivos para adaptarse a esa ley que se analiza en la legislatura rionegrina.
Nosotros participamos por primera vez y con mucho orgullo hace aproximadamente una semana, de la mesa que se realizó en Mar del Plata del Consejo Federal de Niñez y Adolescencia y Familia. Convocaron a todas las provincias justamente para poder avanzar y trabajar, ¿sí?, sobre la ley que genera y que implica un trabajo conjunto con Nación, para poder acompañar a los chicos y adolescentes que egresan de instituciones que no tienen cuidados parentales. ¿Qué relación tiene esto con lo que usted me plantea? Se están perfilando lineamientos muy claros respecto a las condiciones y cómo acompañar a los chicos que están en determinadas situaciones o en situaciones complejas o que requieren de algún acompañamiento. Río Negro participó activamente de esta mesa y hubo 2 aportes relevantes nuestros. Uno que tiene que ver con aumentar la franja de edad de los jóvenes que egresan por ejemplo, de un dispositivo como el CAINA, que ustedes saben que a los 18 años estos chicos finalizan su periodo, no podemos arrojarlos a la nada. Se genera a partir de esta ley, un lineamiento que acompaña con un profesional para que el chico pueda conectarse al mundo del trabajo, tener otras condiciones, pueda estudiar, y Río Negro pidió que esa extensión sea mucho más allá de los 21 y llegue hasta los 25, porque de esa manera garantizamos una red de contención que los chicos no tienen. No es lo mismo, muchas veces, chicos que tienen una mamá, un papá, o con todas las dificultades que le puede presentar la vida, a chicos que requieren de esta red de trabajo y de acompañamiento porque no tienen a nadie.
¿Cómo
modificará con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley?
Esta, por ejemplo, yo me refería a esa ley porque esta ley acompaña desde otro lugar a los jóvenes. Por el otro lado, las modificaciones de las normativas implican justamente otro tipo de tratamiento y de acompañamiento a los jóvenes. Y esto tiene que ver con el respeto de hasta la Convención de los Derechos de los Chicos. La Convención de los Derechos de los Niños, creo que en el artículo 5, dice que se debe acompañar el proceso, el desarrollo del chico a medida que él va avanzando, se debe acompañar de acuerdo a sus posibilidades, cómo él puede ir encontrándose con otros, cuidándose, poniendo los límites, generando espacios y vínculos con los demás. Son formas. Hay niños, adolescentes y jóvenes que por distintas circunstancias han tenido situaciones de conflicto. Lo que tenemos que buscar son medidas alternativas que lo ayuden a conectarse y a vincularse desde otros lugares. Nosotros tenemos el mes de enero y febrero para poder empezar a construir estos lineamientos y que es un programa específico que queremos armar que se va a denominar medidas alternativas, que son lugares de contención desde otros lugares para jóvenes que han, de alguna manera, han transitado por situaciones de conflictos con la ley.
¿No se modificaría, dejaría de existir como tal?
Nosotros tenemos en la provincia dos lugares, uno en Bariloche, que lo transformamos en un CAINA niño, y el Pagano, que no es Pagano, es un centro comunitario. Lo que tiene, no podemos tener lugares de detención de jóvenes, necesitamos generar alternativas para esto. Por lo tanto, estos lugares necesitan y requieren actualización para poder acompañar acorde a la época. Por eso, no es solamente la modificación de las normativas. A nosotros, como organismo, nos pone en una situación, felizmente, de reescribir los programas que acompañan para poder estar en sintonía y en coherencia con estas modificaciones de las normativas.
En algún momento vamos a hablar de estos temas que nos interesan mucho.
Bueno, muchísimas gracias.
Bien, Caro, Estela.
Acá estamos,
sí, acá estamos escuchando.
Bueno, interesante entonces. Después vamos a seguir avanzando a medida que se hacen implementando estas modificaciones, ¿no? Recordemos que el Código Procesal Penal Juvenil es un proyecto de ley que envió el Superior Tribunal de Justicia, que fue elaborado junto con la Defensora General Rita Custet y otros referentes del ámbito judicial que, bueno, han trabajado en esta cuestión y que se va a analizar en la legislatura, ¿no?
Así es. Bueno, ¿se retiró o seguís en contacto con
Roxana Méndez?
Acá está, estoy en realidad.
Porque, Pedro, nosotros hoy hablábamos de los 6 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque y está bueno saber, la última vez que hablamos con Roxana Méndez, ella nos decía que estaban por empezar a hacer la intervención con los niños, los hijos de Silvia Vázquez
Colque. Le voy a dar el retorno un minutito, así que saluda.
Dale.
Ahí te está escuchando, Caro.
Hola Roxana, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, gracias por quedarte ahí al lado porque teníamos una pregunta. Ayer se cumplieron seis meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Nosotros lo hemos charlado ya aquí en el programa y estaban organizándose para dar intervención con respecto a los chiquitos de Silvia. ¿Cómo se está trabajando en este caso y cómo se trabaja en general frente a una situación de violencia de género donde hay chicos en el medio o desaparición como en este caso?
Lamentablemente estas situaciones que se van...
¿Se escucha mal, Pedrito?
¿Se escucha mal?
Ahí está, Roxana.
Perdón. Retomo.
Sí, claro.
Lo que decía es que lamentablemente que las situaciones que se presentan como estas son tan brutales y tan complejas que requieren de un abordaje entre varios.
Sí, claro.
Requiere de la corresponsabilidad. Y para poder construir esto, necesitamos generar espacios de trabajo común. Nosotros, a partir de la generación de la CENAF, una de las primeras cuestiones que llevamos adelante es que hubo una serie de reclamos de los trabajadores que estaban en la ciudad de Viedma que impedía que justamente se pudieran destinar situaciones y ponerlas en marcha, porque había una decisión de parar por las condiciones donde la gente estaba trabajando. Uh-huh. Había falta de coordinación, había falta de asesoría legal, entre otras cosas.
Sí.
Bien, lo primero que hicimos en un mes fue modificar el lugar de trabajo, se generaron las condiciones que la gente pedía, que la verdad que yo acuerdo con ese pedido,
uh-huh, sí.
Y se puso una coordinación y una asesoría técnica. A partir de ahí se puso en movimiento nuevamente y se empezaron a destinar las situaciones. La situación que ustedes mencionan ya está destinada a una dupla técnica y ya se están realizando las intervenciones correspondientes. Uh-huh. Lo que estamos intentando, a 8 semanas de haber concretado todo esto, poder modificar las formas de trabajo con otros organismos, estableciendo estos espacios de corresponsabilidad, como yo te decía. Uh-huh. No puedo dar detalles porque no corresponde de la situación,
claro.
cómo se viene en relación al ingreso a la familia y demás.
Exacto.
Pero te puedo decirte que ya hay una dupla destinada y que se está trabajando.
Perfecto.
¿Y cuáles son los otros organismos?
Y por en el caso de esta situación puntual, que sí. puede ser un caso testigo, que pone en jaque a varias cuestiones,
sí.
Tiene que ver justamente con la defensoría, tiene con la escuela, con todos los que acompañamos y debemos velar y mirar a los chicos, ¿no?
Uh-huh.
Y con el Consejo de la Mujer, con todos los que impliquen la posibilidad de una intervención conjunta.
Ojalá que se pueda trabajar articuladamente en este y en todos los casos, porque nosotros a veces tratamos el tema de violencia de género y nos hacen una visión tan cortita, tan justita, tan limitada de lo que es, que nos olvidamos de los chicos que están padeciendo esto, del acompañamiento más allá del abordaje de la primera línea, que es la urgencia. Ojalá que se pueda, porque estos chicos, no en este caso especial, que es un caso de una crueldad enorme, sino los chicos que son víctimas de la violencia de los padres.
Es muy importante esto, porque tenemos que justamente todos los que intentamos resolver situaciones que tienen que ver con situaciones ya instaladas,
uh-huh.
necesitamos todos trabajar como algo común, disminuir las formas de violencia y verlas como algo preocupante y alarmante. Un niño está en plena estructuración y cuando un niño observa y es justamente destinatario de prácticas violentas, realmente esto tiene un impacto devastador en su constitución. Entonces, a veces terminamos catalogando, definiendo la actuación de un adolescente sin ver que esto tiene que ver con un proceso, uh-huh. con un tiempo, con formas, con modos de nombrar, de decir y demás.
Uh-huh.
Yo creo que todos somos responsables justamente de detener un poco las formas violentas, de encontrarnos, de comunicarnos, de hablar del otro, y estar y trabajar en conjunto. Para mí la escuela, por ejemplo, es un espacio muy importante y en algunas ocasiones es el único espacio donde un niño es mirado como un niño. Necesitamos claro. trabajar en conjunto.
Totalmente.
Y habilitar.
Uh-huh.
Yo sé que durante mucho tiempo se viene planteando y se habla de la articulación,
A mí me da la misma sensación, Rosana.
Debe ser como una de las palabras que quisiera desterrar
sí.
en mi cabeza,
sí, total.
Porque parece que es como uno está como permanentemente chocándose contra una...
Uh-huh.
Quiero pensar, como decía alguien a quien admiro mucho, prácticas comunes,
claro.
llevar adelante prácticas comunes.
Sí.
Y se está intentando. Es un camino mucho más complejo y difícil porque implica aceptar la posición del otro, implica escuchar al otro, y esto es como ir en contra de esta época, porque lamentablemente estamos en una época donde no solo... hay formas violentas de encontrarse o de mirar a un niño, sino también entre los adultos. Y los chicos ven eso, claro. Ven permanentemente que nos dirigimos de forma violenta, con formas de desacreditación, nombrando con formas que no son las adecuadas. Me parece que es tan maravillosa la posibilidad de usar el vocabulario, ampliarlo y encontrarnos desde otro lugar, que habilitaría prácticas que disminuyan las situaciones. Las familias, me pensaba en esto, Carolina, pero sí. Mientras estaba hablando estaba pensando en cómo justamente trabajar juntos para acompañar a las, por ejemplo, a una mamá que está todo el tiempo asediada por situaciones económicas o que está atravesada por una situación de salud. Es muy difícil ahí poder pensar en cómo acompañar, y a la vez es la oportunidad. Ayer me reuní con la coordinadora del SAT y con gente de desarrollo social, con gente del IPPB,
sí.
Y voy armando esto, mesas de trabajo, ¿no? Los convoqué y trabajamos sobre dos situaciones. Uh-huh. Ustedes me dirán, Roxana, vos tenés toda la provincia.
Sí, bueno. Sí. Pero ¿sabés qué bueno que es escuchar que se trabaja concretamente con dos situaciones, Roxana? Uh-huh.
Pero son dos situaciones que históricamente se viene como intentando trabajar desde la inmediatez. Uh-huh. Entonces yo le decía a la gente, tratemos de dar juntos algún tipo de trabajo común, de respuesta que alivie la vida de esa mujer, X señora, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro, claro.
¿Por qué? Porque yo voy a velar por los nenes, pero necesito que la mamá esté bien.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Y que no sienta al Estado como un fiscalizador de su vida, alguien que la juzga, sino alguien que la acompañe y la contenga, ¿no? Porque
qué buen punto que planteas, porque a esto mismo estoy haciendo referencia cuando hablo de ponerle alguna línea de humanidad y
totalmente.
De amabilidad al diálogo,
sí,
¿no?
Sí.
Dejar de criticar un poquito y ponernos a trabajar y en pensar en cómo aliviar a esta señora, pero no para, a ver, que esté de vacaciones. No, pero si una persona que está atravesando un problema de salud grave, encima habitacional,
sí.
Encima de alimento, perdió el trabajo, ¿que le voy a pedir que no esté nerviosa? No,
claro. Totalmente, ¿no? Totalmente.
Es como una cuestión de contradicción.
Sí, el Estado muchas veces se ha transformado en el fantasma que va a venir a juzgarte y a sacarte a los chicos si hiciste las cosas mal, en un contexto espantoso desde toda la vida.
A mí me gusta mucho escuchar. Y en el último Consejo Federal de Niñez,
sí.
Yo siempre soy muy crítica y pensaba en muchas cuestiones que nosotros como provincia que no están bien. Uh-huh. Y siempre estoy planteando y viendo formas y demás. Y me fue maravilloso poder escuchar a mis pares, otros ministros, otros secretarios y demás, que hablaban de una complejidad enorme porque tienen en un solo ministerio discapacidad, violencia, uh-huh. Todo junto. Uh-huh. Entonces me decían, qué afortunada que sos, porque vos tenés la especificidad del abordaje de los niños y adolescentes, ¿no? Porque creo que somos a nivel país la única provincia que tiene una SENAF, uh-huh. Sola, específica, uh-huh. Para poder abordar las situaciones de los niños y de los adolescentes. Pero nosotros no podemos abordar la situación si no es en el marco familiar. Por lo tanto, tengo que trabajar con Nicolás Lanz, con el ministro,
sí,
de Desarrollo.
Claro.
Esta mañana arranqué tempranito trabajando con el ministro de Agricultura. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay familias que con el aporte o instituciones que con un invernadero pueden tener una actividad importante y él está trabajando conmigo para poder llevar invernaderos y capacitación a los CAINAS. Por ejemplo, esto, empezar a trabajar juntos.
Uh-huh.
En el marco de lo posible, de lo real, pensando en la gente.
Está buenísimo escucharte, Roxana. La verdad es que nos alivia escuchar esto de humanizar el Estado. Nosotros nos retrasamos con las noticias locales y me parece que se nos va a enojar nuestro compañero.
Te mando un beso. Yo me estoy yendo a Bariloche ahora.
Te mandamos un beso grande, Roxana. Gracias.
Hasta siempre un gusto hablar. Perdonen que yo me entusiasmo.
Nosotros también, perdón. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pedro, ¿estás por ahí? No, ya
estoy,
bueno, de corto porque tenemos portazos por todos lados. Beso grande,
hasta luego.
Era nuestro compañero Pedro Caram con la secretaria de Estado de Niñez y Adolescencia, Roxana Méndez. La verdad es que le pedimos disculpa a Gabriel, pero era interesante también escucharla. ¿Seguimos? ¿No lo tenemos al noticiero? Ah, bueno. Sí. 9:40 de la mañana. Vamos con un tema y enseguida vuelvo. ¿Tantas veces no tuvimos noticiero?
Sí.
Vamos.